Seguimos conversando con Nicola Poltronieri. La cocina de Nicola es el programa del canal Gourmet. Una pregunta de un oyente era si si estos cursos son para... O sea, ¿qué conocimientos de cocina tenemos que tener para ir?
Nada, estos primero son show cookings. Así que vosotros tenéis que tener hambre y ganas de conocer cosas bellas de mi experiencia de vida. Yo quiero venir aquí y compartir lo que a mí me ha emocionado. Así que, si quieres, puedo decirte los platos que voy a hacer.
Dale, sí, claro que sí.
Entonces... ahí no, la gente no va a cocinar. Viene a escuchar la teoría, aprender, ver y probar. Porque son muchos y no tendría... Es un show cooking. Entonces, los platos son una tartar con... Claro, de solomillo de ternera. ¿Qué voy a hacer? Sí, tartar, sí. Perfecto. La tartar, os debo decir hasta cómo la voy a aliñar. No voy a dar las cantidades, así que podéis intentarlo en casa. Lo que querés nos va a salir. Sí. Entonces, la tartar es a cuchillo... picado cuchillo, battutas, dice en italiano, coltello, pa, que hace tu. Y lleva chalota, mostaza, salsa de soja, ralladura de limón, aceite de virgen extra, pimienta. Eso es como yo la hago. Salsa de soja viene de Oriente, lo sé. La salsa, se le pondría normalmente Worcester Sauce, que es una salsa de carne inglesa. Pero como que a mí los ingleses me caen bien ahí hasta allí, pues pongo, me caen mejor los chinos y pongo salsa de soja. Es broma, porque prefiero por el sabor. Estuve en Inglaterra a trabajar, uh-huh. y lo pasé bien, pero duro. Los ingleses son bastante duros, digamos. Bueno, y luego haré de primer plato, eso le pondré encima luego una teja de pan crujientísimo fino, de manera que la gente con la cuchara rompe el pan, lo mezcla con la tartar, que serán dos knells, y lo come crujiente y bueno, Y luego risotto alla milanese, que no es risotto amarillo. El risotto alla milanese lleva, por ejemplo, una gran cantidad de tuétano como base, luego azafrán, ahí, bla, bla, y lo mantecaré con queso curado uruguayo de oveja, porque yo creo que primero hay que, sí, vender lo que tú haces, pero valorando el producto del país que te encuentras. Entonces aquí tenéis quesos buenos, porque tengo que usar un parmesano ahí. Y de postre, una ricotta verde, menta, basílico, con fruta que encontraré en el mercado, que no sé todavía lo que voy a encontrar, caramelizada. Entonces la ricotta aromatizada con menta y albahaca, como si fuera un hummus en el plato, ¿sabes? Uh-huh. Y luego encima le ponemos la fruta, digamos, que me encontraré en el mercado mañana, porque yo también soy así. Yo me gusta tener la idea de lo que voy a hacer, pero no me gusta cerrarla, porque hasta el último momento no puedo saber cómo voy, o sea, porque lo que soy ayer no lo voy a hacer. O sea, en España ayer tenía un... Pero aquí estoy aquí, entonces no uh-huh. puedo tener la misma idea. Porque ahora que estoy aquí puedo, sí. Sobre todo con las cosas del mercado, antes de decir quiero eso. Porque a mí me gusta también la temporada. Claro. Porque no hay nada peor que utilizar un producto que no es de temporada. Porque primero, a nivel ecológico, ambiental, es malo.
Uh-huh. ¿Cuál es tu plato preferido? Es comida italiana, has recorrido el mundo, entonces tu plato preferido tiene que ver con la fusión también.
Yo he viajado hace un par de años en Estados Unidos, en el sur de Los Ángeles, y si lo sabía, me iba directamente a México, porque así ya sabes. Y bueno, a ver, yo ahora digo una cosa, a mí me gusta la sensación de un gran tenedor de espaguetis enrollado en la boca, que cuando lo muerdes y mirando un punto fijo en la pared, de repente... Todos los milenios de meditación budista se van a tomar por culo porque esto gana todo. ¿Se puede decir palabras?
Sí, no. Se te perdona.
Perdona,
todo.
Soy maleducado. No,
pero en España eso de todos los días.
Es como decir te quiero. Perdonar. Claro, tomar sí. por saco, no, perdona.
La producción del programa me acercó un tuit tuyo. Dicho sea de paso, Nicola Poltro, arroba Nicola Poltro es tu Twitter.
Gracias, sí.
Nunca serás vegano mientras vivas en esta sociedad. Usar transportes a motor, maquillajes, medicamentos, ropa, móviles, etcétera. Todo esto implica el sufrimiento animal. ¿Cómo te llevas con todos estos movimientos fundamentalistas?
Primero, el sentido común para mí tendría que ser una religión y la coherencia. Y el autoinformarse, porque mucha gente hace copia y pega. Entonces, eso no es promocionar un estilo de vida, una bondad. Porque hay que pensar que cada móvil lleva coltán, que es un mineral que se encuentra en África, que van a buscar niños de 4 o 5 años y cada día mueren cientos y miles para buscar ese coltán. Pero nadie dice, pobres niños. Todo el mundo usa el móvil que han muerto niños y te dice no comas el chuletón. Uh-huh. Entonces yo prefiero antes, si hay que ser, digamos, propagandista, prefiero primero las personas. Uh-huh. Entonces si hay que elegir. O si hay que elegir una manera de ser vegano, yo antes prefiero tener, no tener cuero en el cuerpo para comer. Uh-huh. ¿Por qué hay que empezar por el placer más grande a prohibir? Pues prohíbe maquillajes, prohíbe esa cosa y deja comer. Tanto se matan igual. Pues prefiero matar para comer que matar para maquillarme para lavarme el pelo, ¿no? Pues ya está.
Me gustó lo del... Si yo tuviera que escribir un título de esta charla, diría el sentido común como una religión.
Sí, porque aparte que yo no soy a favor del maltrato animal y de que de los criaderos intensivos de animales. Pero hay que entender que, por ejemplo, la quinoa, el otro día puse otro tuit también, la quinoa, Bolivia produce más del 90% de la quinoa que se consume en el mundo, y dado la gran demanda que hay fuera, los campesinos bolivianos no pueden permitirse comprar quinoa, alimentarse de lo que se han alimentado durante miles de años, y comen comida basura enviada desde Estados Unidos, procesada industrialmente. En Europa comemos quinoa sintiéndonos guays porque no muere una vaca. Uh-huh. Entonces, infórmate y luego actúa.
¿De dónde viene tu amor por la cocina? ¿Viene con el tema de la familia, en tu casa? ¿Por qué sos
en mi casa cocinero? A ver, en Italia, naciendo allí, todo el mundo ya es cocinero. Porque sobre todo como que somos muy humildes, ¿no? Como persona. No, bromas aparte. A mí siempre me ha atraído. Y me acuerdo de los primeros platos que hacía era porque mi madre cocinaba de una manera que yo veía sosa y que ahora yo hago. No era sosa, es delicada. Pero con 17 años la llamas sosa.
¿Qué es la comida delicada para vos?
Para mí delicada es una comida que... por muchos ingredientes que tenga, el equilibrio hace que sepa a una cosa que nunca has probado antes. Un plato de pasta con tomate y albahaca no tiene que saber ni a tomate, ni a albahaca, ni a pasta. ¿Por qué hay que pensar eso? Hay una pasta en Italia, sobre todo en Sicilia, donde los norteafricanos llevaron los primeros molinos en el 800 después de Cristo para moler trigo duro. Así que la pasta no viene de China, viene de África. Y las tribus nómades africanas tenían unas tiras muy finas de pasta que eran como cola de caballo que secaban al viento del desierto. Y esto sabe a canela, esta pasta, con ese trigo africano. Entonces, si tú equilibras el tomate, la canela, la albahaca, tú no sabes si estás comiendo un postre, un carne, pasta, marisco, no sabes nada. Porque el equilibrio, para mí es unir sabores y sacar un sabor nuevo que nunca has probado antes. Eso es el objetivo. Que no sepa ni a una cosa ni a la otra. Que sepa algo único.
El tema es que también estamos en momentos donde los sabores se adquieren. Entonces queremos hacer el plato que se parezca a tal otro. Entonces no nos permitimos ese descubrimiento de un sabor.
Bravo. ¿Por qué no nos atrevemos a arriesgarnos al fallo? Porque la gente tiene miedo del fallo. Porque desde que nacemos estamos juzgados por hacerlo bien o mal. Exacto. Y si lo haces más mal infierno, si lo haces bien más... Entonces... falla, porque el fallo es el progreso. Menos fallas, menos progresas. Así que falla, y ya está. Uh-huh. El fallo, aparte que a mí me han salido cosas por error, que he dicho, joder, ahora no lo voy a repetir, porque no puedo cagarla tanto otra vez. Pero era bueno. Pero no me acuerdo cómo lo hice tan mal.
Me gusta porque tiene una remera que tiene una chuleta, un chuletón, como dicen los españoles, que tiene la forma del Uruguay. Le mostré la forma que tiene el país y es igualita a la forma del
chuletón. Sí, mira, el destino chuletón. A veces. He vuelto acá.
El tema también a veces nos encontramos con que, por ejemplo, hay modas. Las modas, creo que en general, pero en gastronomía mucho más, sobre todo con el auge de los programas como el tuyo, a veces marcan esa tendencia. Es decir, se pone de moda comer quinoa. Se pone de moda el sushi.
El aguacate.
Exactamente.
Están buscando el Amazonas para cultivar aguacate y para cultivar soja. Están los narcotraficantes, están luchando contra los campesinos de aguacates en México.
El aguacate es la palta, acá le decimos palta.
Sí, porque no quedan terreno ya. Entonces, o producimos cocaína o aguacate, está al mismo nivel de demanda, ¿te das cuenta? Pero oye, que no me toquen el conejo, porque el conejo, ¿cuándo te mira?
Pero no quiero meterme. No, a mí no, yo puedo no tener problema.
Pero ¿qué te dice a ti? A mí, lo siento, somos iguales todos. Entonces, una vez el otro día me dijo una chica, sí, pero cada vida vale. Sí, entonces cuando paseas por la calle, ¿cómo vas a dormir luego por la noche habiendo matado cientos de hormigas?
No.
Tienes que volar.
Y la lechuga, porque no se escucha, pero es un servicio.
¿Cuándo se recogen los cereales? Mueren un montón de ratas de campo, insectos y todo. Y la mayoría de esos insectos acaban en la harina, que la gente luego se hace el pan, sin saber que se come en parte viva de animales. Es que, o sea, sin muerte no hay vida, sin dolor no hay existencia. Ya está bien. ¿Cómo es esa cosa de que no hay que tener miedo a eso? Ya somos todos. Hace un millón de años éramos nosotros los que nos escapábamos de los animales que nos comían. Es la vida. Primero uno, luego otro, ya está. Y dentro de un millón, igual, quién sabe qué habrá aquí, qué comerá qué. Uh-huh.
¿Viste que...
Otra cosa es abusar y maltratar. Uh-huh. Yo digo eso, no estoy a favor del maltrato en absoluto. Criar bien los animales libres sería lo mejor, felices. Uh-huh. Hay uno en España, en León, que tiene bueyes que los deja vivir hasta que mueren por vejez. 15, 16 años. Un chuletón que viene gente de Arabia, un sabor, Dios mío, que comes un trozo, te duele el... ¿Sabes? El alma. Uh-huh. Poder intenso.
¿Hay alguna comida que no te gusta? ¿Un producto que no te gusta? Como a mí, por ejemplo, no me gusta el zapallito, que en España no hay.
¿Qué es el zapallito?
Es una cosa espantosa. No, ni se te ocurra comer zapallito acá, porque es lo peor que puede haber.
No sé qué es.
En España no hay, te salvaste. Pero no importa. ¿Qué cosa no te gusta?
No, nada. Que a mí, cuando algo no me gusta, pues yo siempre digo, si no te gusta, pruébalo dos veces. Yo cuando era pequeño...
¿Estás loco?
Sí, porque es cuestión cultural. Todo es bueno.
Eso es verdad.
Todo es bueno. Entonces, yo de pequeño, por ejemplo, en mi casa se hacían patas de gallina cocida. A mí de pequeño me daban la cabeza del pollo y me la comía toda y luego jugaba con la calavera. Comía cresta del pollo, se comían de todo. Se comían los huevos que no habían desarrollado la gallina. Cuando se cocía la gallina, esos huevos del intestino se le daban a los niños porque tienen mucha proteína. Entonces vengo de un lugar donde la relación con el animal es tan intensa que por eso creo que no podemos separarnos de eso. Entonces, ahora yo no me comería una pata de gallina porque ya me he ido fuera de ese, digamos, bucle. Pero era normal comer patas de gallina. Y yo con los huesecitos lo encatastaba y jugaba como si fueran pequeños troncos, porque mi padre trabajaba con árboles de madera y yo hacía como si tenía troncos de hueso. Uh-huh. Son cosas así que, pero parece una maldad eso. Pero hace poco me han traído cosas de China que parecen chucherías. Tú ves el envoltorio coloreado bonito, es un cuello de gallina dentro, un cuello. Pero el cuello es solo hueso. Uh-huh. Y sabía Fernet, por el marinado, que daba asco. Pero me lo he comido. Y luego he estado mal el día siguiente, relámpagos, no te digo por dónde ha salido.
Ayer justo con un estudioso, un académico de la gastronomía que estuvo visitándonos, yo le mencionaba el programa de David de Jorge.
Grande, Robin Food,
fantástico. Y las guarritongadas. Esos disparates que podés juntar.
Anchoa con nocilla.
Sí, chocolate arriba de una milanesa.
Yo paso de dulce a salado, es que es un shock.
Bueno, ¿y qué pasa con esas cosas, con esas locas, con esos disparates gastronómicos?
Esos disparates son de alguna forma un aprendizaje. Porque yo creo que hay que traumatizar el paladar para poderlo tener abierto a los matices.
¿Cómo lo traumatizas el paladar?
Pues eso, pasando de una anchoa a un bombón, o pasando de un arenque ahumado a una fresa, y luego volver a la miel, y luego irse al cocido. Somos unas herramientas en nuestras manos, hay que usarse, si quieres dedicarte a eso. Uh-huh. Si quieres dedicarte a la cocina, no puedes comer solo lo que te gusta, porque si no, no aprenderás nunca. Hay que comer lo que no te gusta y lo que te da asco, porque así sabes tus límites y sabes a nivel gustativo lo que es justo o no. Porque si siempre comes lo que te gusta, nunca sabrás cuál es el límite. Porque luego cualquier cosa que cambie un poco de un matiz ya te parece malo, porque no tienes la abertura del paladar hacia a lo raro, que luego al final no es raro, porque hay platos en Sicilia, por ejemplo, se come los romanos, tengo un plato de los romanos, las tetas de la cerda, uh-huh, rellenas de carne en una bandeja, todas las tetas arriba, y se comía cada uno una teta. Ahora, tú traes una bandeja de tetas de cerdo en un restaurante y vienen helicópteros, MacGyver, con un tirachine te mata. ¿Es así? Entonces, pero yo me encantaría probar una teta rellena de persona. Pero bueno, quién sabe en un futuro.
Nicola, si hay algo que tu programa son, podrá gustar o no el plato que haces, podrá gustar las recetas que tenés, pero es una cocina muy simple, porque insisto, en 22 minutos tenés que haces tres platos.
Y casi todos los platos los hago seguidos, uh-huh. No hay cortes, porque me gusta eso.
Se nota. Entonces,
así que Julius, cuidado.
Julius es catalán, ¿no?
Es mallorquín. Aquí, sí. Pero vive en Madrid con apellido alemán, yo no sé.
Pero es otro.
Viene de un planeta lejano.
Además tiene muy buena química con.
Es un gran persona. Sí. Y Gonzalo también, Gonzalo también.
Que tiene un programa que se llama Los 22 Minutos de Julio. Pero bueno, no, a lo que voy es. Pero es, ustedes, eso que están haciendo es una cocina muy simple. Les gustará o no les gustará, pero es muy simple.
Para no asustar al público.
Exacto,
también.
Ahí va, a eso iba. Pero también hay, como está de moda, el espectáculo. Y hay muchos chefs que justamente se han hecho famosos por el espectáculo, por el tipo de cocina que hacen, que la cocina molecular, que esto, que lo otro. ¿Qué opinas de esa parte más de show de la gastronomía?
Mira, yo creo que la cocina molecular, esta cosa, ha sido un como la nouvelle cuisine. Ha sido, que por cierto, la nouvelle cuisine, luego te cuento si tienes un ratito, te explico yo de dónde viene, Leonardo da Vinci. Uh-huh. Pero bueno, es otra, que tuvo restaurante con Botticelli, se llamaba Los Tres Caracoles. ¿Mm? Y hacía arbolitos de brócolo cocido con un filete envuelto en el tallo y lo daba a la gente que caminaba igual 2 horas como ovejas y a veces mataban al camarero. Entonces veo un cartel, no mates al camarero. De verdad. Bueno. No, que me estaba preguntando así muy regular. No, sí. Yo creo que Fran Adrià, que ha sido él,
sí.
Yo creo que es algo tan personal, tan único, es como alguien que quiera volver a repetir los pasos de Jesús. No por decir que Fran Adrià es como Jesús, pero es decir que es algo tan, en la cocina sí que es como Jesús. Porque algo tan revolucionario que tú como mucho puedes aprender de lo que él ha hecho y de allí hacer algo tuyo. Porque a mí una cosa que no me gusta es repetir los pasos de alguien que lo ha hecho de puta madre, que ha llegado a las estrellas. Tú no puedes seguir ese camino. Tú tienes que hacer otro. Uh-huh. A lo mejor no llega a las estrellas, pero es tu camino. Claro. Entonces yo no comparto mucho la espumita, la bolita, pero no porque no sea malo. Él, porque lo ha hecho ya una persona.
Yo nunca comí una cosa de esa, pero te morí de hambre.
No, ya te dan tantos platos, depende.
Sí.
Ay, sí, pagas.
Sí, claro.
Sí, bueno, claro, con el dinero eso te compras una pizzería. ¿No? Sí. Pero digo, es bonito respetar lo que uno ha hecho y no intentar marchar sobre, coger la ola que uh-huh. ya está montada, ¿sabes? Tú vas ahí, coges la ola que ha hecho otro. Uh-huh. Entonces, me parece justo. Una cosa es cocina delicada, porque hay cocineros con 3 estrellas Michelin que no hacen esferificaciones, no hacen espuma, no hacen textura, no desestructuran nada. Simplemente hacen producto puro y duro. O sea, yo tengo un amigo que se llama Jorge Muñoz, que tiene el Pacta, que es un restaurante fusión Nikkei, son japoneses emigrados en Perú, y que cocinan comida japonesa con productos que se encuentran en Perú. Esa se llama cocina Nikkei. Y es tan delicado todo lo que hace, tan, y no tiene todo. Por cierto, el restaurante es de Albert Adrià, que tiene 4 o 5 en Barcelona. El Pacta, Ticket, Niño Viejo, Hasante, Enigma. Pero no hace lo que hacía su hermano. Hace, claro, el mismo nivel, la misma textura, es igual, sí. Pero el aire, son 3 cosas, porque Fran Adrià no ha hecho solo eso. Él, aparte que no ha estudiado ni nada, pero él lo que ha hecho es llevar la simplicidad, como decía Da Vinci, la simplicidad es la última sofisticación.
Está bueno.
Porque hacer algo sencillo, sin coberturas estructurales, sin cosas, sin mentiras, y hacerlo único y que emociona es muy difícil. Por eso a veces uno dice, vale, pongo 4 técnicas, así uno que viene de casa y no tiene ni puta idea de lo que es, dice, qué difícil hacer la bolita. Y no se fija en la complejidad, igual que hay en que encontrar un sabor nuevo, hacer resaltar lo que ya es un producto. Porque para mí, un jamón ibérico o una anchoa de Cantábrico o lo que sea, para mí eso ya es una receta. Para mí eso lo llamo carne cocinada al viento. Uh-huh. Mira, te doy un trozo de carne cocinada al viento. ¿Cómo se cocina la carne al viento? Pues una loncha de jamón. Pero le cambias el nombre y parece, sí. ¡Wow! ¿No?
Pues muy bien, señoras y señores, el único lugar que tiene, que les queda ahora para participar de estos cursos con Nicola es el domingo a la tarde, ¿verdad? Sí. O a partir del mediodía.
Sí.
El teléfono es 099-349-254.
No. Sí, perdona.
Lo repito, 099-349-254. Sí. Esto va a ser en la boutique artesana, que está allí en el departamento de Canelones, en Las Brujas, sí, en la ruta 48, está a media hora de Montevideo, en el kilómetro 3600 de la ruta 48, en Las Brujas. Entonces, este encuentro con Nicola.
Nos, si queréis seguir, sí, para los que no pueden venir y quieren estar al tanto de lo que va a suceder, sí, en mi estancia en Uruguay, pueden seguirme en Instagram, que se llama como mi nombre, Nicola Poltronieri, y allí stories y todos, pondré todas mis experiencias desde el punto más íntimo de cómo veo yo Uruguay, si queréis.
Perfecto.
Y ya está, y os espero allí.
Y bueno, que se repita la visita.
Sí, sí, claro, yo encantado. Mira, yo a donde me llaman voy. Siempre lo digo, me dice, vente aquí, vente allá. O sea, donde me llaman voy. Me han llamado bien. Aquí, he venido aquí.
Muchas gracias.
Gracias, gracias por venir, Kit.